Julio es uno de los creadores de la app Black Bar. Black como negro en inglés y bar subo con V. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos usuarios tiene la aplicación?
Pues mira, desde inicio de temporada tenemos unas 5.000 descargas en tiendas y actualmente activos hay unos 2.000 usuarios.
¿Y ahí votan, subís a la aplicación todas las jugadas en las que entra el bar o solo las polémicas?
Mira, tú en Black Bar tú puedes votar en directo todas las jugadas polémicas que se producen o se produzcan durante los partidos de primera, segunda división y Champions, ¿vale?
Por eso, pero entonces, todas, o sea, en cuanto haya un para un por bar, ahí está.
Sí, sí.
Vale, vale,
sí,
o sea, no solo que... las más polémicas, todas las que haya decisión de bar las sometéis a votación.
¿O no hace falta que intervenga el bar?
No hace falta.
Vale, vale.
Ah, o sea, también las polémicas sin bar.
Sí, pero solamente en el caso de goles y penaltis y fuera de juego.
¿Y rojas?
Solamente analizamos los casos de bar.
Vale, o sea, rojas, penaltis y goles, vale. Sí. ¿Y cómo sale la clasificación según lo que votan los usuarios de esta aplicación?
Sí, correcto.
¿Cómo sale la clasificación? ¿Varía mucho?
Mira, muy sencillo. La clasificación bar, nosotros tomamos los datos de las votaciones de los usuarios. Si los usuarios de Black Bar opinan que el árbitro se equivocó en la decisión y esta ha influido en el resultado del partido, pues sumamos o restamos los puntos correspondientes al partido.
Por eso. ¿Y cómo os queda la clasificación ahora mismo?
Pues por la parte de arriba creo que varía muy poquito.
Sí, la estoy mirando yo ahora. El sí. Barça tendría 61 puntos y el Madrid 60. Estaría un punto por detrás. Lo que pasa es que yo creo que esto es sin contar a lo mejor la última jornada.
Está cerrada sí. Jornada 29.
Eso es.
Vale, o sea, sería un punto por arriba del Barça sobre el Madrid.
Sí, el Barça tendría cuatro... sí, claro, pero como es la jornada anterior, el Barça tendría cuatro puntos menos de los que tiene ahora y el Real Madrid dos puntos menos de los que tiene ahora.
Vale, ¿y por abajo se saldría alguien del descenso?
Sí.
Dale, si te la sabes.
No, bueno, no me la sé porque no la estoy viendo.
Pues mira, te lo digo, estarían en descenso Celta, Leganés y Español. O sea, saldría el Mallorca.
Vale. ¿Y habéis hecho también clasificación...? Con los errores que conlleva estas votaciones por parte de los árbitros, una clasificación de árbitros. ¿Sabes
correcto.
Quién sale el mejor?
Pues mira, ahora mismo, cerrada jornada 29, el mejor árbitro que opinan los usuarios de Black Bar sería Adrián Cordero Vega, con 141 puntos. Y seguido muy de cerca por Javier Estrada Fernández, con 135, y luego Juan Martínez Munuera, con 129.
Julín, tú a Cordero Vega no lo tienes entre los... Le digo a Pedro Martín ahora.
No.
Entre los 10 primeros, ¿no?
No.
¿Y Estrada?
Estrada sí, Estrada es el sexto más o menos. Y este año Martínez Munuera está, para mí, bastante peor que otros años.
Vale, vale.
Y el peor en su clasificación es Hernández.
Correcto.
Ese también está en mi última posición, después de los partidos que está haciendo.
O sea que en ese coincidís. Vale, vale.
Penúltimo Melero López y antepenúltimo Jesús Gil Manzano.
¿La app es gratis?
Totalmente gratis. La tenéis en las tiendas de Apple y de Google disponible.
Muy bien, Julio. Pues mola la idea. Así para discutir con otras miles de personas. Vamos a discutir, compartir tu opinión.
Y luego la conclusión general es que es una cagafuti. El VAR.
Aprovechas, ¿no?
Sí, aprovecha
el momento, Pedro.
Es la conclusión general después de año y medio de aplicación, casi dos años de la Liga Española, que la gente se pensaba que esto iba a resolver todos los problemas y que sí, resuelve algunos, pero la mayoría no lo resuelve. O sea, que seguimos casi como antes.
Muchas gracias, Julio. Enhorabuena por la idea.
A vosotros. Un saludo a todos.
Ha empezado la segunda parte en segunda división, no así en primera. En la Liga Smartbank en Zaragoza. ¿Algún cambio en el Zaragoza 0, Almería 1?
Sí, un cambio en las filas del Real Zaragoza. Se ha retirado el lateral derecho Alejandro Francés, un chaval juvenil que debutó el otro día en Lugo. Y entra en su sustitución Julián Delmas, ya recuperado en tiempo récord de su esguince de tobillo. Estamos en el primer minuto de esta segunda parte y está quejándose un jugador del Almería dentro del área. Vamos a ver si puede recuperarse.
Oye, ¿Luis Suárez le pasa algo?
Luis Suárez está fatal, ha vuelto fatal después de la pandemia. Era el mejor con diferencia antes del parón y la verdad es que apenas ha hecho nada en los dos partidos y medio que llevamos, en el de hoy tampoco.
Vale, vale. Ahora nos cuenta si puede seguir el jugador del Almería, parece que se ha dado un golpe en la cabeza. ¿En Las Palmas algún cambio? Las Palmas 0, Lugo 0. Recuerdo, el Lugo está con 10, Juanfran.
2 de la Unión Deportiva, entró Cernic, se marchó Itami Artiles, entró Mauricio Lemos y se fue Mantovani. 2 de la Unión Deportiva.
¿Algún cambio a la vista en Getafe, Charlie? ¿Tú que lo verás mejor?
Yo creo que de momento no. Está pues la pila de suplentes del Getafe y del Eibar, cada uno en su campo calentando, pero sin demasiada o sin demasiado interés para salir.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político que lo ensucia todo. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los
zapatos. Ana es la directora de la residencia. Va vestida con un pijama verde.
El 6 de marzo. Y a raíz de ahí pues explotó.
Allí nos espera Manuel. Está algo nervioso. Hoy va a ser la primera vez que vea a su madre de hace muchos meses.
O sea, ha sido su familia realmente.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Anda que no hay diferencia. Vamos que no hay diferencia. A ti te ponen un jamón cualquiera y te ponen Navidul y tú no notas la diferencia. Vamos, hombre, se nota perfectamente en el aroma, en el sabor, en la veta, en la pinta. Claro, hombre, ya una vez que lo pruebas ya es más fácil. Anda que no hay diferencia de un jamón. Vete tú a saber de dónde viene, a un jamón que sabes que viene de Extremadura, como Navidul, que viene de la cuna de los mejores ibéricos. Avalado por la calidad del jamón de Extremadura. Calidad number one de Navidul. Menuda diferencia. Elige lo bueno, elige el número uno. Elige lo que eligen los que entienden. Navidul. Navidul.
Ratita, terminó el West Ham Wolverhampton.
Sí, 0-2. Ha ganado el equipo de Nuno Espíritu Santo, que está empatado a puntos con el United, peleando por esa quinta plaza que, insisto, puede dar acceso a Champions si castigan al Manchester City, como parece que así va a ser. El primero de Raúl Jiménez a pase de Adama Traoré y el segundo es una volea, un golazo tremendo de Pedro Neto, el portugués.
Y ojito al West Ham, que está sí, mañana puede caer al descenso.
Bajo. West Ham está abajo.
West Ham y Aston Villa, los que tradicionalmente vestían de granate y celeste, pueden bajar los dos. Fíjate por dónde la tontería que he pensado. ¿Cómo va el Torino-Parma?
Está, iba a decir, a punto de marcar. A lo mejor lo gafo. Tiene penalti a favor el Torino. Va 1-1 y Alex Berenguer, el español, ha asistido en el primero y ha participado en esta jugada que ha llevado al penalti. Está Andrea Belotti preparado, jugador del Torino, para intentar marcar y se lo paran, ¿ves? Se lo para el portero del Parma, si es que lo sabía. Qué 3 crack. De la segunda parte, Torino 1, Parma 1, por hablar.
Te lo has cargado con el pensamiento.
Sí, lo ha parado Sepe, que es, además de un sindicato, un portero italiano.
¿Un sindicato es Sepe?
Suena que sí.
Es el INEM, ¿no?
Uy, Sepe, ¿hay un penalti? Ah, bueno, era el penalti.
Sí, sí, es que era... Estamos bien,
el
Pepe.
Penalti. No, que no estaba mirando.
Estaba mejor.
Contestador automático de tipo de juego.
Hola, Guas. La única opción del español sería ganar al Madrid, ¿eh? Así que vamos a ver. Sería la primera vez en 25 o 50 años. No lo sé. Que me da alguien los datos. Que para eso estamos. Saludos.
Saludos. Notas de audio al WhatsApp 677-580-461 o al contestador 913-09-0233. ¿Querrías algún cambio en el Getafe Casquero? O ganando, iba a decir ganando, empatando, no te lo planteo.
No, en principio yo creo que van a continuar y quizás se lo jueguen ambos equipos la última media hora. Tienen jugadores importantes como Molina, Maximovic y Kennedy. Para mí son los tres mejores futbolistas que tiene el banquillo y que le pueden dar algo distinto, pero no creo que se vaya a atrever a hacerlo pronto y esperará cómo va transcurriendo el partido.
Me manda un mensaje Valdiri que está comentando el partido de la tele, me parece. Dice, el Getafe Iber está bien si lo comparas con quemarte una pierna con un soplete. La madre que me parió. ¿Se te ocurre algo que cambie el Eibar, Santi?
Yo desharía el tribote y metería a alguien por banda con la intención de ser... Claro, pues yo tampoco tengo la presión que tiene Mendilibar, ¿no? De que fuera más ofensivo, de que tratara de llegar un poquito más y de que hubiera más goles aún. Pero claro, yo no soy Mendilibar. Mendilibar probablemente este empate para él es gloria, porque ya estamos viendo la dificultad que tienen los demás para ganar. Y el Eibar soluciona dos partidos complicados, Atleti y Bilbao... Y Getafe con dos puntos, pues le sirven. Es rácano, sí, pero le sirve la situación. Otra cosa es que el Eibar estuviera en mitad de la tabla y dijera, va, venga, vamos a tratar de ganar el partido y de subir posiciones sin riesgo a perderlo.
Bueno, pues va a empezar la segunda parte si no hay una contraorden ministerial que diga que...
O un decreto.
O la OMS que diga, por el bien de la salud de todos, se suspende esto. ¿Aprecias algún cambio, Charlie?
Nada, ninguno.
Está Cucurella saludando a todos sus excompis de Leibar, un jugador muy querido en aquel vestuario. Y hablando de amigos, justo en la bocana charlando ahora Pedro León, un ex del Geta y muy del Getafe, y Damián Suárez.
Pues allá vamos a ir con la segunda parte de este apasionante Getafe 1, Eibar 1. De momento no sale a calentar nadie ni del Eibar ni del Getafe, no ha hecho ningún cambio, por tanto, los tres cambios o las tres paradas las tienen intactas los dos equipos.
Bueno, las segundas partes a veces se rompen los partidos.
Bueno, a ver si tienes razón. Alberola Rojas.
Perdón, se ha quedado en... aprovechaba el silencio para recordar las ausencias de la convocatoria. Iván Rami se ha quedado en Eibar por lesión y en el Getafe fuera Cavaco por un fuerte esguince en el tobillo y por decisión técnica Fajir.
Arrancó la segunda parte, primera pelota para el Getafe. La tiene David Soria en su propia zona de castigo, en el área del Getafe. Va a golpear arriba con pierna derecha el portero azulón, completamente de blanco. Va a saltar a por esa pelota, mata, gana arriba. Dio balón en la parte derecha, suelto. Va a ser saque de banda a favor del Getafe desde la parte diestra. Damián Suárez, el encargado de sacar desde ese costado. Ahí está el uruguayo, viene a recibir su compatriota Arambarri, toca para Damián. La pierde Damián, puede montar la contra de Eibar. Mal control ahora de Charles. Recupera rápidamente el equipo de José Bordalás. Saca Damián arriba buscando a Etebo. Pone el pecho Escalante. Dice el asistente de Álvaro, la que tocó Escalante con la mano. Por tanto, acción que puede ser peligrosa a favor del Getafe. Falta de costado derecho.
Sí, sí, aquí hay que colgar balones de cualquier sitio.
Claro, claro. No, y esta no está mal para colgarla, ¿eh? Aparte tiene dos buenos lanzadores, uno con la izquierda Timor, irá sobre la portería de Mitrovic, y otro con la derecha más abierto, que sería Damián Suárez. Dos hombres de barrera en el pico derecho del área de Eibar. Ahí está Timor, hace la señal, la pone con la izquierda, a punto de penalti. Pone arriba la cabeza Sergi Enrique, gana la pelota, la gana Diop en la frontal del área, pita falta Alberola Rojas. Veo Gema calentando.
Penalti, perdona, en Las Palmas.
Hay penalti a favor del Lugo, decretado por el árbitro. Se encontraba por la parte derecha del ataque. Hugo,
con 10, ¿eh?
Rama, efectivamente, con 10. Y al final Fabio lo traba dentro del área. Y pita
penalti.
El árbitro el penalti a favor del Lugo.
Bueno, si esto lo ve el VAR, esto lo tiene que ver el VAR, da el balón clarísimamente. Yo espero que en el VAR lo revise.
Sí, lo he tocado.
Sí, sí,
no, el árbitro está diciendo que al punto de penalti y el balón lo va a coger Cristian Herrera de momento.
Sí, bueno, porque el protocolo es balón a punto de penalti, el portero debajo entre los palos y el lanzador preparado. Pero alguien le tendrá que decir, oye, que Fabio ha dado al balón clarísimamente. Yo flipo, de verdad.
Están los jugadores de Las Palmas hablando con el árbitro diciendo que tranquilidad a todos, Cristian Herrera que va a colocar la pelota en el punto de penalti, pero dice ahora que espere. Le dice que espere al jugador del Lugo. A ver si se va a lanzar o no el penalti. Finalmente sí. Va con el penalti el Lugo. Va con el penalti el Lugo. Con 10 jugadores se puede adelantar en el estadio de Gran Canaria con 11 minutos ya de la segunda parte. 0-0 en el marcador. Debajo de los tres palos, José Martínez. Al lanzamiento de penalti está Cristian Herrera. Los jugadores de la Unión Deportiva y también del Lugo fuera del área. El árbitro dice a Cerny que salga del área. También se lo comenta Rubén Castro. Le pide tranquilidad a los jugadores de la Unión Deportiva. Va con el lanzamiento ya Cristian Herrera por parte del Lugo, con 10, después de la expulsión de Campa Daval, coge carrerilla, dispara, la para Josep a córner, la para Josep y envía el balón Mauricio Lemos a córner, falló el penalti Cristian Herrera.
No era, no entró. Es cierto que esto del VAR al lanzador le perjudica al esperar tanto, pero que hayan pitado este penalti y el VAR no lo haya corregido. Es que no sé si Casquero o Santi tienen una tele en la que puedan estar viendo este partido a la vez, pero es flipante. O sea, el defensor de la Unión Deportiva de Las Palmas ha dado el balón clarísimamente. Y que el del VAR no le rectifique, porque abajo puedes ver una cosa. Pitando puedes ver una cosa, es muy chungo pitar. Pero arriba, por Dios. Menos mal que no está Pedro Martín, si no, explota el VAR. Dale, Charlie.
Balón para Leibar, toca Diop, retrasa en zona defensiva para Vigas. Vigas juega hacia la parte izquierda, viene a recibir Inui. Balón largo para el japonés que no llega. Tenemos ya movimiento en la banda, Gema.
Por parte del Geta ya ha puesto Bordalás a calentar a Jorge Molina, a Jason y a Nemanja Maksimović. Por parte del Eibar, Azcar Gorta ha puesto a calentar a Sergio Álvarez, a Quique García y a Pedro León.
Pelota arriba que gana Cheita, se la puede llevar Sergi Enrique ante la presencia de Jenet, toca bien hacia la izquierda para Inui, caracolea Inui, aguanta la pelota Inui, retrasa para Cote, mete el centro Cote, fácil para Soria. El partido Cañizares Casquero es exactamente igual que la primera parte, ¿eh? Igualito.
Desgraciadamente, ¿no? Diría yo. No, porque es verdad que los dos equipos, como he comentado antes, tienen buena actitud y no se puede negar el compromiso de todos. Pero no existe el control del juego, es decir, no sucede lo que quieren que suceda con la pelota, con la posición de ella, donde quieren llevarla, porque no consiguen ninguno de los dos apoderarse un poco del partido. Entonces vemos unas tremendas disputas de forma permanente, dos goles, como ha dicho Paco, demasiado para los méritos de ambos, es decir, apenas han chutado a puerta porque no son capaces de llegar con ventaja dentro de las áreas. Tenemos que estar contentos por lo menos con que ha habido dos goles, pero poco más, o sea, un partido de empate desde que ha empezado.
Es que cuesta mucho ver tres pases de un mismo equipo seguidos, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor tienen la posesión cuatro veces cada equipo y ya por fin ves uno que da tres pases, pero lo normal es que no. ¿Quién estaba tocado, Gema?
Arbilla, Anaïs Arbilla, pero parece que continúa sin problemas, se hizo daño en el tobillo derecho.
Sí, ha llegado muy forzado a meter un centro desde la banda derecha y no sé si ha forzado más de la cuenta, pero... Se recupera el lateral derecho hoy del Eibar. Toca
Gema,
Timor.
Gema, no te cortes y vete buscando otra historieta para la segunda parte, porque sí, la vamos a necesitar, ¿eh? Tú no te cortes, en serio.
Voy haciendo memoria.
Eso es.
Se le escapa Escalante la pelota, no la deja salir porque era todavía posesión para el Eibar. No ha encontrado ningún socio al que dar la pelota Escalante, por tanto, no saca de banda. Y va a ejecutar desde la parte derecha con toda la calma del mundo Arbilla. Hacia allá va el lateral derecho del equipo de Ipurúa.
¿Eso son ladillas o es abductor lo que se está quejando Escalante?
Prefiero no comentar.
La ha dado en los escalantines.
Ah, o sea, que le ha dado el balón. Ah, vale, vale.
Balón en la parte derecha.
El otro día descubrí dónde tengo yo el psoas, que supongo que será muy parecido a donde lo tenéis todos.
Sí, la parte humano derecha ahí de la cadera, que es un músculo que duele un montón.
No, ah, pues a mí me dijeron que era por dentro.
Sí, pues por dentro.
El psoas ilíaco.
No en la cadera, sino por dentro, cerca de donde le... tenía la mano Escalante.
A mí un día, una vez me dolía y me hicieron el fiso, me hizo polvo ahí, ¿eh? Pero sí, polvo, sí, sí. Aprieta ahí.
Te estiran, te... Uf.
¡Ojo que se va Charles! No llegaba esa pelota Charles, que podía encarar directamente la portería de Soria. También clases de anatomía en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿De quién es la segunda parte en Zaragoza? 0-1 ganando la Almería.
Pues ocasiones para ambos en este comienzo de la segunda parte. Lo ha intentado Darwin Núñez. Ojo que ahora ataca la Almería por banda derecha y también una sustitución. El balón le va a llegar a Pia. El autor del gol puede buscar el disparo. Atrapa, pero ya no valía. Atrapa a Cristian Álvarez. Decía que en esa acción en la que chocaron los dos centrales al comienzo de la segunda parte, las dos torres, los dos dorsales 18, parecía que se llevaba la peor parte Maras, el central de la Almería, que tuvo que salir del campo a ser atendido, pero Maras volvió al campo. El que no pudo volver es el central del Zaragoza, Atienza, que fue atendido junto a la portería y no consiguieron pararle la sangre y por tanto Atienza salió del campo, le ha sustituido el chaval Enrique Clemente y ahora se ha pedido un penalti por agarrón a Kagawa dentro del área de la Almería y una ocasión para cada equipo. Darwin Núñez la tuvo para los almerienses y también la tuvo Nieto para el Real Zaragoza.
Oye, ¿cuál era la pregunta? Que ¿por qué, si no usas tanto el coche, tienes que pagar el mismo seguro? Pues me parece una estupenda pregunta. ¿Y sabes cómo la responde Berti? Entra en Berti.es y entérate. Berti.es. Claro, los amigos de Berti nos lo quieren poner fácil y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra en Berti.es y contrata tu seguro Cuenta Kilómetros en tu aseguradora digital. Berti.es.
Berti. dale, Charlie.
¿Qué ocasión ha tenido el Getafe? Todo ha venido de un pelotazo de Soria. Fatal defendido por la defensa de Leibar. Se hace con ella Ángel. Toca para Cucurella. El balón le cae en la frontal del área Arambarri, que con todo a favor le pega fuerte por encima de la portería de Mitrovic. ¡Qué clara la ocasión del Getafe!
Pero Cajero, que era experto en casquerazos, es que yo creo que...
Esa me hubiera frotado las manos, Paco. Yo me hubiera frotado las manos. Según venía...
Relamiéndote.
Pero yo creo que ha tenido que dar una zancada muy grande y entonces le ha pillado lejos el balón y se ha echado para atrás, ¿no?
Sí, bueno, incluso es que he tenido tiempo hasta para colocarla, porque ahí el portero, ahí sabe Cañete, que estaba vendido, porque... Ese balón franco al borde del área. Con
espera que va Etebo, Etebo que quiere progresar por la parte derecha. Se marcha Etebo, la quiere poner, aguanta Etebo. Cerrado por un futbolista de Leibar, sigue Etebo a 2-1. La saca a la frontal de área para Arambarri. Arambarri de derecha a izquierda, parece que se anima el partido. La pone Cucurella, aguanta Cucurella, toca en la frontal para Ángel. Ángel más en la frontal, la combinación con Timor. Balón suelto para Cucurella, le pega Cucurella. A punto de llegar a esa pelota, Jaime Mata. Saque de puerta a favor de Leibar.
Esto es otra cosa, ¿eh?
Sí.
Lo que vemos, Charles, es que cada acción de área, el Eibar tiene muchos problemas para defenderlo.
Ahora
tanto
defendía
en el gol, como en esta situación.
Un 2-2 en ese pelotazo de Soria y ahí han sacado ventaja, mucha ventaja, Mata y Ángel, ¿eh?
Sí, bueno, la pareja de centrales no es la habitual y tienen muchas dudas. Cuando
no le quitemos mérito en la jugada anterior a la maniobra de Ángel, ¿eh? Que ha bajado.
Exacto.
Una pelota complicada.
¿Cómo
la
se mueve en el área aunque el balón no sea para él?
Pero no, que la ha ganado él, el saque de Soria. Es difícil para un tipo que no es muy alto, como la ha bajado al suelo, como ha abierto a banda, descarga la banda para Cucurella. Es el que ha convertido esa jugada en un problema para Leibar, ¿no? Y luego lo que cuenta Casquero, tiene tiempo Arambarri, quizá él a lo mejor en su cabeza no, desde la tele más tranquilo, lo vemos nosotros más fácil, es verdad, pero en esas jugadas que el portero da 2 pasos hacia adelante para tapar portería, espera una bomba cerca del cuerpo y ahí sí puede reaccionar, pero si ahí pones el interior a un lado... Es muerte en la bañera.
Además, pues creo que le daba con las 2 piernas.
Una ocasión clara para el Getafe.
Gemma,
y otra
tienes que
ocasión.
Contar un día lo de Tebo, ¿eh?
No lo pienso repetir. Si no lo has escuchado, te vas al copión. Y si no te gusta ese término antiguo, pues le pones tú otro.
La gente lo está preguntando, ¿eh, Pepe?
Y además, voy a contar ahora 2 graciosas de Chichizola cuando se ponga el partido truño otra vez. Y a ti, pues como no te pones los auriculares, no lo vas a escuchar.
Vamos a jugarnos la Gemma, ahora no pasa nada.
Chichizola.
Bueno, pues esto, sí, de Chichizola, que es el portero suplente del Getafe. He hecho un poco memoria, esto va a estar un poco traído por los pelos, porque esto sí que es súper corto. Pero bueno, me he inspirado en Cañizares como portero, pues de
me
portero
aburro,
a portero.
Me aburro.
Pues os fastidiáis porque esto es muy gracioso. Cuando marcó Deiverson, le vimos que lo celebró subiéndose el pantalón y enseñando un súper tatuaje que tiene de él y su mujer en el muslo. Todo el muslo es un tatuaje de él y su mujer porque la quiere y la ama, a Bruna, que es una cantante brasileña. Y entonces, para vacilarle... ¿Me habéis cortado? Bueno, yo sigo. Me dijo... Bueno, lo vimos todos en Instagram, ¿eh? Entonces, al día siguiente llegó Chichizola y se pintó literalmente el 6 y el 4, la cara de tu retrato, en el muslo y Deiverson se partió de la risa y todo el vestuario. Y luego la otra no la voy a contar, por listos. Sí, sé que estáis ahí. Si os estoy oyendo lo de... Que además hay alguien que se está ahí con toda la saliva, se oye en antena. Bueno, pues nada, pues voy a contar la otra. Ya que...
Dale, Charlie.
Balón para Etebo, Etebo en la parte de derecha. Toca y retrasa. Para
yo
Echeita,
dimito,
Echeita,
¿eh?
De izquierda a derecha. Di que no, que... No.
¿Pero por qué se pintó el 6 y el 4? Que no lo he cogido.
Pues porque... Jolín Cañete, no me hundas.
Perdóname,
así. El 6 y el 4 porque era imitando su tatuaje, pero en lugar de la cara de él y su mujer, pues se pintó el 6 y el 4.
La cara
de tu retrato.
Ah,
el 6 y el 4, la cara de tu retrato. Ojo, pues la de... Entonces el chascarrillo con Timor, que era peor todavía, no lo cuento.
Basado en un hecho real.
Si le añadías el 1, estaba fumando el dibujo, ¿eh?
Era mejor la del muro, ¿eh?
El Muro de las Lamentaciones está en Jerusalén. Es un vestigio del antiguo templo y lugar sagrado para el judaísmo. Es uno de los 4 muros de contención alrededor del Monte Moriá, erigidos para
ampliar la explanada. No, es que cuando queráis saber algo, me voy a quedar callada.
13,
preguntadme lo que queráis,
parte.
Pues no lo voy a decir.
Sigue el reparto de puntos en el Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 1, marcó Etebo, Eibar otro, empató Charles, precisamente juega Eibar por la parte derecha, al suelo Cristóforo, la falta, la persecución de Olivera, y la falta que saca el Eibar, que como todas las faltas que están... más o menos cerca, pueden ser peligrosas para la portería de David Soria. Ha colocado el esférico.
Hay 11 del Atlético, nos dice Antonio Ruiz. Morata titularía. João Félix Morata arriba.
Cristóforo y Cote junto al esférico. Dos hombres de barrera. La falta es lejanísima, pero puede ser peligrosa porque el Getafe no anda muy ducho últimamente en las estrategias a balón parado. Va a sacar desde la parte izquierda Cote, todo el mundo formado en la frontal del área. La pone Cote, segundo palo, salta, toca Charles. Balón que se marcha directamente fuera. Va a jugar el Getafe de portería.
Quien cuchichea queda feísimo en antena,
Ruiz.
Eso, ¿eh?
Antonio Ruiz, que me está chivando el resto de la alineación.
Hola, hola. Juega Llené, lo hace en propia frontal del área, levanta la cabeza al central del Getafe, busca arriba la carrera de Ángel, pone la cabeza trabajando, viene, Viga recupera de nuevo el Getafe, sigue la pelea, todo el mundo corriendo en el centro del campo, recupera Cristóforo, puede montar la contra, el Eibar, toca Damián, falta, a veces el partido es un poco patio de colegio, todos persiguiendo la pelota, porque no hay nada de claridad, nada de control. Y sí que por lo menos están corriendo mucho los dos equipos, ¿eh?
Ha habido un par de jugadas del Getafe de mérito que se parecía a ese Getafe ganador de segunda jugada, intenso, que llega con muchos hombres al área y que más o menos con control, pero ha sido, pues eso, un oasis en el desierto.
Estoy viendo, perdona Santi, a Jorge Molina Gema dirigirse hacia el banquillo, puede ser el capitán, el primer cambio del Getafe, ¿eh?
Pues fíjate que a sus 38 años ha jugado de titular los dos primeros partidos después de este parón. No se le nota nada en lo físico. Él dice que se encuentra fenomenal y va a revolucionar un poquito Bordalás, lo que es la delantera, que de momento está sin marcar goles.
Y hay otra falta que puede ser también peligrosa sobre el área del Getafe desde la parte derecha. La caída de Sergi Enrique y va Cote.
Atención, que hay gol en Zaragoza.
¡Y gol, 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 gol! ¡Del Almería! La jugada por banda derecha, Darwin Núñez, y al final el esférico le llega a Fran Villalba y empuja al fondo de las redes para adelantar, para poner más diferencia de por medio. Marca el Almería, marca Fran Villalba, Real Zaragoza 0, Almería 2.
Los goles con las palabras de Rafa Nadal, las remontadas no son cosa mía, son una cosa nuestra, y lo aplica el Santander, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos, Santander!
Qué bien la deja pasar, aunque no sé si quiere rematar no. De tacón, ¿eh? Pero vamos, 0-2, lo dicho, el Almería es muy raro. En casa pierde todavía con Las Palmas, que iban en el puesto 12 por ahí. Y hoy está ganándole al segundo y contundente, 0-2, quedando 20 minutos. Entra ahora Linares por Cagagua. ¿Pasó algo en la falta de Getafe?
Sacó bien Soria, una falta que tenía mucha mala uva, lanzada por Cristóforo. Luego el córner se marcha directamente fuera. El Eibar, que también respira e intenta llegar a la portería del Getafe. Va a sacar Damián Suárez desde la parte derecha. Se preparan Gema dos delanteros. Uno en el Getafe, Molina. Otro en el Eibar, Quique García.
Sí, Quique García, que además marcó frente al Athletic de Bilbao. Todo apuntaba que iba a ser titular, aunque con todas las rotaciones que ha hecho Azcar Gorta, hoy le ha dejado su sitio a Sergi Enrich y a Charles. Vamos a ver enseguida el tablón con el número de jugador que va a ser sustituido. Sigue recibiendo instrucciones Jorge Molina por parte de Bordalás.
Ahora fuera de juego claro de Sergi Enrique, va a llegar el primer cambio en el Getafe, va a entrar el gran capitán, va a entrar Jorge Molina. Vamos a ver quién es el futbolista que se retira en esta primera permuta en el Getafe. Pues mira, se marcha Ángel Gema.
Bueno, pues Ángel, que ha jugado su octavo partido de titular, de los 26 que había disputado hasta hoy, solamente 7 había sido de titular, le había utilizado siempre de revulsivo Bordalás. Hoy le deja su sitio al gran capitán Jorge Molina. Enseguida os cuento, en cuanto enseñe el cartelón, por quién sale al campo Quique García.
De titular Ángel funciona poco, ¿eh?
Bueno, el que no marque, no, a mí no me parece que yo haya jugado mal, Ángel. No, si me
en
el
este
área,
partido ha sacado petróleo.
No
ha llegado,
sí,
claro,
sí.
Participa no en el gol mucho. Y en un par de ocasiones
no se le lleva 8 goles como suplente, pero como titular nada de nada.
Se fue Sergi Enrique Gema.
Pues cambio de hombre por hombre en la delantera. La dupla ahora del Eibar será la formada por Charles y Quique García.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda informativa, la del cupón diario, el de toda la vida. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda Liga Santander. Terminaron Español 1, Levante 3.
Athletic de Bilbao 1, Betis 0.
Getafe, Charlie.
En el Coliseum Alfonso Pérez Pepe, ya estamos en el 19 de la segunda parte. De momento, reparto de puntos. Getafe 1, Eibar 1.
10 de la noche, Atlético de Madrid, Valladolid. Liga Smart Bank terminó. Depor 3, Rayo Vallecano 3. Las Palmas, Juanfran.
27 minutos de la segunda parte, Las Palmas 0, Lugo 0.
En Zaragoza, Estadio de la Romareda, 27 minutos de juego de la segunda parte, Real Zaragoza 0, Almería 2, los goles de Apiá y Fran Villalba, y ojo, lesión de Luis Suárez.
10 menos cuarto, Málaga, Extremadura.
En baloncesto, sorpresón en la Copa, San Pablo Burgos ganó al Real Madrid por 4, 8-7-8-3. En ese grupo, el Gran Canaria ha ganado al Andorra 88-104 y se juega a las 9 y media, media horita, el Valencia-Zaragoza. En Italia, primer partido en el regreso del calcio.
Sí, la noticia es el enfado de Alex Berenguer, el español, que estaba siendo el mejor del Torino y le han sustituido. Quedan 20 minutos para el final del partido en Turín. Torino 1, Parma 1.
Y ha empezado otro partido en la Premier.
Sí, está ganando el Crystal Palace 0-1 al Bournemouth.
No te olvides de comprar el cupón diario y la paga. Sí. Claro, el de todos los días, que ha vuelto el lunes pasado. Empezó de nuevo el cupón diario. Y no te olvides de la paga. La paga, la paga, la paga de la ONCE.
Pasa el crack y nos vamos al Metropolitano.
Estoy como un niño con zapatos nuevos porque ha vuelto el fútbol, ha vuelto la emoción. Ese gol anulado por el VAR. Las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Tras un mal resultado, es que siempre, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Suerte. Porque, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair. Crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Y hay gol en Las Palmas, Juanfran!
¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria! ¡Qué jugada de Pedri por línea de fondo! ¡Se fue de dos! ¡Y el pase atrás lo anotó Rubén Castro para conseguir el primero del partido! ¡Marca Rubén! ¡Anota la Unión Deportiva! 29 de la primera parte, Las Palmas 1, Lugo 0.
Ahora puedes estrenar coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Santander Renting. ¡Santander!
Oye, lo que ha hecho Pedri es una vacilada, ¿eh? Línea de fondo, tiene el defensa metro, metro y medio. Se gira totalmente y en el final del giro levanta una cucharita del balón para marcharse del tío y remontar la línea de fondo y poner el pase de gol. Un poco Neymar ha sido eso, la verdad. Con permiso de Getafe, estáis abiertos. Getafe 1, Eibar 1, estamos en el 21.
De Etebo, Paco, que se ha echado al suelo muscularmente, mano a el psoas, más o menos, y le van a cambiar porque está tieso el que jugaba hoy como extremo derecho del Getafe.
Pues ahora me decís quién entra por Etebo. Digo, con permiso vuestro, nos vamos al Metropolitano. En el Wanda, el Atlético de Madrid ya en Champions. Si gana, empataría a puntos con el Sevilla. Tiene 49 y tiene 52 el Sevilla. Y mantendría distancia sobre los perseguidores. Ahora mismo es el Getafe el que se ha puesto a un punto con este empate del Atlético de Madrid. Montonazo de cambios para recibir al Real Valladolid, que está con 33 puntos, decimoquinto. Esos son 7 más que la zona de descenso. Van a comentar el partido Petón y Gonzalo y ya están allí, como siempre, Antonio Ruiz, Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Con esos marcadores que estabas diciendo, si el Atlético de Madrid empata puntos al Sevilla 52 y gana hoy, estarían igualados en el golaveraje particular porque ya han jugado la ida y la vuelta, empate 2 y empate a 1. Así que el Atlético, como ahora mismo tendría más 15, le arrebataría provisionalmente la tercera plaza al Sevilla de Julen Lopetegui. Sí, es verdad, un montón de cambios en el Atlético de Madrid. Hasta 7 con respecto a los 11 que ganaron en Pamplona. ¿Cuál es el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Hola, Rubén, Paco, Pepe, gente bonita, sala de tiempo de juego. Hasta 7 cambios se quedan fuera del 11. Hombres y nombres como Coque, Saúl, Costa, Savic, Lodi o Arias. Va a jugar el Atlético de Madrid con Jan Oblak en la portería. Línea de cuatro en defensa para Trippier, Hermoso, Mario, Jiménez, Manu Sánchez, el chaval, que es titular en este partido. Por delante de ellos, Tomás Herrera, Llorente, Lemar. Segundo punta para Omenino de Oro, João Félix. Y... ¡arriba! Un craquito que nunca debió salir. Vuelve con sus goles para recuperar su historia. ¡Álvaro!
Viajeros al tren.
¡Morata!
Bueno, pues ahí está confirmada la alineación del Atlético de Madrid. Los cuatro que repiten, uno por línea. Oblak, Jiménez, Herrera y João Félix respecto a Pamplona. También está confirmada la alineación del Real Valladolid. 9 cambios respecto a la última jornada, es decir, prácticamente equipo nuevo para Sergio González, que va a meter novedad incluso en la portería. Caro de portero, Antoñito lateral derecho, Raúl Carnero lateral izquierdo, con Sánchez y Olivas como pareja de centrales, es decir, toda la defensa nueva, Fede, San Emeterio y Michel en el doble pivote, Hervías a la derecha, Baldo a la izquierda, Waldo en la izquierda, Mateus y Guardiola serán la punta del ataque del Real Valladolid, es decir, que solo repiten Michel y Guardiola respecto al último partido. Encuentro entre el Atlético y el Real Valladolid que será a partir de las 10 de la noche. Cae la tarde en la capital de España. ¿Cuánto público se espera en el Metropolitano, Ruiz?
Alrededor de 65.000, casi prácticamente lleno, han venido de toda Europa a ver este partido.
Oye, Mateus es centrocampista, ¿eh? Este es el que tiene el Barça cedido
sí,
ahí.
Sí, pero yo creo que va a jugar por detrás de Guardiola en 4-2-3-1, porque Fede y Michel suelen ser más posicionales.
Vale, vale.
Bueno, contar además que está lleno el Metropolitano por dentro de pancarta, sobre todo una gigante en la grada de preferencia, desde el cielo te voy a animar. Dos banderas, una rojiblanca y otra bandera de España, las dos con un crespón negro, y luego por todo el anillo central... bufandas y banderas y pancartas con las peñas del Atlético de Madrid con sus nombres, Salamanca, Miguel Turra, Castellón, casi todas las provincias de la geografía española. El partido lo arbitra el asturiano González Fuertes, Jaime Latre estará en el VAR, los dos equipos en vestuarios, 10 de la noche, Atlético de Madrid, Real Valladolid en el Metropolitano.
Simplemente un detalle, Paco, se habían convocado a través de las redes sociales los aficionados del Atlético de Madrid, algunos grupos para estar recibiendo al equipo cuando llegara al Metropolitano, todos ellos sí han insistido mucho, ataviados con la pertinente mascarilla y la distancia social, claro, para recibir al equipo.
Muy bien. Presentado queda el partido que arranca en 52 minutos.
Oye, Paco, tenías que haber estado el jueves pasado en la comida que tuvimos con don Javier Meléndez, el number one de patatas Meléndez. Tenías que escucharle con la emoción con la que te habla de sus patatas. Son como sus niñas mimadas. Como desde una edad muy temprana se dedicó al mundo de la patata desde abajo, conociendo todos los secretos para elegir las mejores patatas. Y lo hacía con una emoción tremenda. Vamos, yo te lo digo de verdad. Estaba realmente emocionado y me alegro mucho de que esté con nosotros y de que tengamos, gracias a él, que confió en Tiempo de Juego, aquí en el programa, las mejores patatas de España. Patatas Meléndez. Ahora entiendo por qué son las mejores patatas de España. Ahora entiendo y comprendo por qué una de cada 5 patatas que se consumen en España son de patatas Meléndez. Ahora entiendo por qué tienen más de 6.000 hectáreas de cultivo. Más de 500 agricultores formados y motivados para cultivar las mejores patatas por don Javier Meléndez, el hombre que más sabe de patatas de España. Si quieres una patata de calidad, patatas Meléndez, las mejores patatas, las mejores patatas de España.
Getafe.
Estamos ya en el 28 de la segunda parte. Se produjo, Gema, el segundo cambio en el equipo de Bordalás. Como decíamos, se marchó Etebo lesionado.
Sí, muscularmente no pudo seguir el nigeriano, cedido por el Stoke City. Entró al terreno de juego sustituyéndole en la banda derecha David Remeseiro Jason.
Balón en la parte izquierda, quiere llegar a esa pelota y lo hace Inui, pero está completamente solo, se da la vuelta, toca bien para Diop, Diop para Escalante, Escalante para Diop, buena la triangulación, apertura buena hacia la parte derecha, se incorpora Arbilla que está bastante tieso por el carril derecho, la pone Arbilla dentro del área, la quiere matar y lo hace, Charles juega para la parte derecha, levantó mucho la pierna Cristóforo, pitó la falta Alberola Rojas. Y otro que cae al suelo, en este caso es Timor, también quejándose, pero creo que es un golpe. En este caso Timor es un golpe, se levanta y se recupera el mediocentro del Getafe. Están cansadísimos ya los dos equipos, ¿eh?
Sí, Timor continuó corriendo porque, claro, le tocaba defender, pero en cuanto el balón salió, evidentemente se quedó un poco parado.
Pero y llevamos otra pocos torta cambios, que se ¿no? Si los veis tan cansados, dos, llevamos tres. Pocos cambios.
El dos Molina, en el Getafe y uno en el Eibar.
Y el de Quique García por Sergi Enrich.
Al Getafe solo le queda pues una parada técnica, por así decirlo, y al Eibar todavía le quedan dos.
Extraña que no haya entrado ya Maximovic, sobre todo en el centro del campo, es un jugador importante.
Oye, Gemma, no está contando mucho con Jason, ¿no?
No, empezó siendo titular, acordaos, claro, me va a fallar la memoria, ¿eh? Empezó siendo titular para él en la banda derecha. Pero llegó un momento en que ya sabes que Bordalás es muy exigente con los entrenamientos, con el estado de forma y lo que rodea a los jugadores. Y vamos, ha estado por delante de él, es que hasta Etebo, hasta Peter Etebo, que es un medio centro que puede jugar en banda, pero ha estado por delante de él, incluso Niom, que para Bordalás es el hombre titular en la banda derecha, sí. A ver, juega hoy, pues yo creo que lo hizo bastante bien en los 5 minutos que jugó frente al Español. Sí, de pues hecho, la única ocasión... Ahí. Sí, lo único que hizo el Getafe fue, sí, por una internada suya y un balón que centró.
Si todos estuvieran perfectos, yo creo que su preferido hubiera sido Amad, que de hecho era titular cuando se lesionó. Pero luego, por ejemplo, Portillo, que era una maravilla verle porque le daba cierto contenido futbolístico al medio del campo, cayó en desgracia como ha caído Jason.
Sí, Portillo llevaba... Bueno, ahora entra en la convocatoria porque tiene mucho donde elegir, pero Portillo, Gema, antes del parón, estuvo sin entrar en la convocatoria un montón de partidos, pero un montón, ¿eh?
Mira, solo 13 partidos jugados en Liga, solo 300 minutos, 335 para ser exactos, de Portillo. Y Amat el pobre, nada, más 51 minutillos. Nada. También es que encima ha tenido 3 competiciones este año, pero como cayeron tan deprisa en Copa frente al Badalona, pues que jugadores que prácticamente no han contado.
Pues se acaba el tiempo muerto en la cancha, se recuperan un poquito los jugadores del Getafe y los del Eibar. Estamos en el 31 de la segunda parte. Ya casi, Pedro, te voy preguntando por el descuento, ¿eh? A ver si esto se acaba...
Todavía te quedan 14 y lo callada.
Es una gana.
Una barbaridad. Ocasión del Zaragoza. Iba a preguntarte, Jesús Zamora, si hay algo de vida, aunque con 0-2 supongo que está liquidado el partido.
Bueno, pues un poquito. Ahora Luis Suárez en el 40 ya de la segunda parte. Luis Suárez desde la frontal del área ha probado fortuna. La pelota ha salido rozando el larguero de la portería de la Almería. Por cierto, que Luis Suárez, que decíamos en la anterior conexión que nos daba un susto a todos... Pues era la jugada como del espagat, ¿no? Con las piernas abiertas, nos ha hecho daño solo verlo. Afortunadamente Luis Suárez se ha recuperado, sigue fatal, pero al menos lo ha intentado ahora con este remate. Luego el córner posterior también con ocasión para un Real Zaragoza que lo intenta, pero no le sale nada. 4 minutos para el 90 en la Romareda, gana la Almería 0-2.
Con 10 jugadores reacciona el Lugo al gol de la Unión Deportiva Las Palmas, quedan 5 para el 90.
Se ha venido arriba, sí, buscando la portería José Martínez, pero de momento sin acierto hacia el marco de la Unión Deportiva Las Palmas. 5 minutos para el final del partido, vale el gol de Rubén Castro, Las Palmas 1, Lugo 0.
Getafe, Charlie.
Buena maniobra de Jorge Molina al suelo. Molina, mira, va a aprovechar Bordalás su última parada técnica para hacer 3 cambios del tirón. Está Nión, Maximovic y Kennedy. Así que va a completar, Gema, los 5 cambios el míster del Getafe, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Estaba un poco tocado Arambarri porque se ha llevado un codazo sin querer de Diop en un ojo. Ha sido hace unos instantes. No sé si va a ser él el sustituido o David Timor. Y luego vamos a ver cómo recomponen las bandas. Seguramente quite a Olivera para retrasar a Cucuy por delante del Kennedy. Pero ya deja de lucubrar, que enseguida lo veremos.
Disparo desde 35 metros de Jason, que le botó delante de las narices a Mitrovic, pero atrapó sin problemas. Es el portero de Leiva.
A mí ahora me resulta muy difícil decir, pero ¿por qué no juega Kennedy? Que es que, porque igual hay información del banquillo que saben y que no conocemos. Pues igual salió tocadillo de los últimos minutos de no sé qué. Pero claro,
bueno, el
en un partido que tienes que ganar en casa, pues meter a Kennedy es casi una solución inmediata.
A ver, empieza la ronda de cambios del Getafe. Va a agotar los 5. En esta última interrupción va a hacer 3 del tirón. Bordalás, el míster azulón. Si lo autoriza Alberola, claro, que ahora dice que sí, así que ahí va el primero. Entra Kennedy y se marcha Damián, Gema. Bueno, va a meter a Nión de lateral derecho, pero vamos, se va claro, Damián, uno de los que se van.
Como también está esperando Nión, vamos a ver cómo lo recompone, claro, efectivamente. Porque seguro, seguramente cambie la banda izquierda, claro.
Sí, vamos, Nión por Damián. También. A ver el siguiente que se marcha.
Olivera debe ser, ¿no?
Cucurella.
Cucurella, pues esto sí que es sorpresa.
Kennedy por Cucurella.
Sí, hombre, Gema, sí, algún descanso le tiene que dar al chaval, que lleva más kilómetros que Kung Fu.
Ya se lo dio el día de Granada y no salió muy contento.
Exacto, por eso, que se quedó sorprendido, a que sí, Casquero empezó preguntando, sí. ¿Pero yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, sí, sorprende este cambio.
Y el tercero, Timor.
Maximovic por Timor.
Sí, hombre, entonces, hombre, el centro del campo, perdón, Casquero.
Sí, lo que comentaba Gema sí que era más ofensivo. Sobre todo por banda izquierda, seguro que ha puesto a Cucurella. Pero
espera Escalante, Soria. Atrapó Escalante una buena pelota en la frontal del área. Le pegó con pierna derecha. Había una nube de piernas en esa frontal del área. Creo que incluso la pelota viene rebotada. Atrapó el portero del Getafe. Buena oportunidad ahora para el Eibar de Mendilibar. Balón en la parte derecha la tiene Cristóforo. Poco agita el árbol el Eibar, que ha hecho solo un cambio. Delantero por delantero, Quique García por Sergi Henrique. Y estamos a 10 minutillos de llegar al 90, Muy poco movimiento en el banquillo de Eibar.
Sí, esto sí que es más llamativo y sobre todo porque no propone esas bandas que es muy característico de Eibar, ¿no? Para intentar servir balones a los delanteros por fuera, porque tiene a Pedro León o tiene a Orellana. Y, bueno, muy poco lo que está ofreciendo también el Eibar, sobre todo para intentar cambiar el partido. Yo creo que el Getafe por lo menos sí que ha puesto jugadores de mayor vocación ofensiva o mayor técnica, ¿no? Para intentar ganar.
Ahí está Nión desde la parte derecha, juega arriba para Molina, la quería bajar Jorge Molina, balón suelto, pelotazo arriba con pierna izquierda de Escalante, le pega mordida, cae en los dominios de Diop, salta con el Maximovic, balón que bota y vuelve a botar, aguanta Escalante, pone el pecho, ahí entraba con todo Maximovic, le pitan la falta al futbolista del Getafe, cayó Escalante, va a jugar el Eibar, bien cerquita de su área, bien cerquita de su frontal del área. Desde ahí va a sacar en largo, suponemos que Mitrovic, cuando estamos ya en el 36 de la segunda parte, empate a uno entre el Getafe y el Eibar, tiempo de juego, cadena COPE, golpea el portero del Eibar que ha tirado a portería, Ha tirado Mitrovic a portería desde donde estaba, ha visto a Soria adelantado y ha querido marcar Mitrovic, pero vamos, ha salido casi a 25 metros de la portería de Soria.
¿Cómo estamos,
Sí, sí. Vamos, quiero creer que ha sido un tiro a puerta lo de Mitrovic. No,
con toda la intención, lo que pasa es que es un churro, claro.
Porque, vamos, si hubiera sido un pase a alguien...
Hay que finalizar las jugadas.
hay que evitar el contragolpe, ¿Sigues firme en tu decisión de que has elegido buen partido, Cañares?
Sí, porque como el otro no ha empezado, no me puedo arrepentir todavía. Imagínate que el otro es peor.
¿Cuánto añaden en el estadio de Gran Canaria, Juanfran?
5 minutos, ya traspasamos el 45 y medio de la segunda parte.
Y enseguida lo vamos a saber. Recuerdo que está ganando la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 al Lugo, que quedaría en zona de descenso. ¿Y lo sabemos ya en la Romareda?
No, todavía no. Ahora se producen dos cambios más. Agota las sustituciones Guti, a punto de llegar al 90, y el Almería, que está ganando a placer.
Ahora decimos lo que añaden, porque se están haciendo cambios. 0-2 ganando el Almería.
Ahora te estoy viendo, estás preparado ya para disfrutar del partido de tu Atleti o del partido del Atlético, aunque no seas del Atleti, para disfrutar del fútbol. ¿Qué vas? ¿A llamar a Telepizza, como siempre? ¿Vas a aprovechar el 2x1, que pides 2 telepizzas online o por teléfono a domicilio y te regalan la de menor importe? El 2x1, famoso, de Telepizza. ¿Cuántas veces durante el confinamiento has llamado a Telepizza y ahí llegaba el repartidor, llamaba al timbre y se establecía una unión emocionante entre Telepizza y tú? Y ahora repites, ha vuelto el fútbol y vuelves a recordar aquellas historias. Vamos, ¿cómo ha sido? Que ya sois Telepizza y tú amigos para siempre. Ahora pides 2 telepizzas online o por teléfono, a domicilio, y te regalan la de menor importe. Dos por uno. Así es Telepizza, haciendo amigos, haciendo familia, haciendo momentos hermosos. Telepizza y tú, con el fútbol, amigos para siempre.
En Zaragoza al final añaden 6 y quedan 4. Estamos contando y sobreviviendo a este Getafe Eibar. Vamos a hacer camisetas. Yo sobreviví al Getafe Eibar. Juntando los dos últimos partidos del Getafe en casa, las ocasiones de gol son una y media,
no,
dos.
No podemos hacer mascarillas.
También.
¡Qué horror!
Y los errores defensivos que antaño en el Getafe es que eran inexistentes.
Pero escucha, es que volaba este equipo. Bueno, y la Real, antes de la cuarentena. Y ahora, que no sigue teniendo los mismos delanterazos, no sé qué, el mismo entrenador, pero no hace ni media, ¿eh?
Cambio en el Eibar, se marcha el autor Charles. Del gol, Charles.
Y entra el chileno Fabián Orellana.
Ya van quedando menos, 5 y medio para llegar al 90. Ya está casi hecho, ya está casi hecho, ya no falta nada. Ya ha pasado lo peor. La toca Kennedy,
Kennedy juega
la parte derecha, recupera Kennedy, falta y va a haber amarilla. Para un jugador del Getafe, creo que para Echeita, Gema, por la falta que ha cometido ahí en el centro del campo. Sí, creo que para Echeita.
Pues se recibe la primera justo después de haber cumplido sanción. No le ha durado mucho el estar limpito.
El que recibe la primera es Orellana, que acaba de salir.
Eso es verdad.
40 se cumple en este instante de la segunda parte. Falta a favor del Eibar. Lo mejor, Paco, que ya se ha ido el sol. Ha bajado mucho la temperatura y se empieza a estar casi hasta bien ya en Getafe.
¿Bajó la camiseta ya o no?
¿Eh?
El corpiño sí. Llevabas.
No, eso fue solo una vez en un partido que era a las 7 de la tarde, que fue en agosto. Eso es de primera, de arranque de temporada, que fue horroroso. Pero no, hoy he mantenido la dignidad. Lo que me queda de ella. La tiene Orellana, juega para Diop. Diop que mete el centro, buena pelota dentro del área, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca Eibar Vigas! Otra vez la defensa del Getafe a por uvas. Se duerme todo el mundo, el centro buenísimo desde la parte izquierda y aparece Vigas de segunda línea completamente solo para sutilmente cabecear al fondo de la portería del Getafe. Están, Paco, protestando los azulones por fuera de juego, creo que no.
No, no.
Se adelanta el Eibar, Getafe 1, Eibar 2, marca Vigas.
Lo dice Rafael Nadal. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra y del Banco Santander, que ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando sus pagos en préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
Van a trazar líneas, pero juraríamos que parece posición correcta. Igual tiene el hombro adelantado.
Yo en directo me ha parecido más clara, ahora tengo dudas, ¿eh?
Pero bueno, que nos agrande dudas. De este amodorramiento del Getafe con el que ha vuelto de la ochentena, saldría beneficiadísimo el Eibar, que se plantaría en 31 puntos alejándose en 5 del descenso. Antes de la resolución del VAR, hay final de segunda, Las Palmas.
Se acabó el partido en el estadio de Gran Canaria. Sigue sin perder la Unión Deportiva después de la reanudación de la Liga, con un empate ante el Girona, con una victoria frente al Almería, y hoy vuelve a ganar 1-0 con tanto de Rubén Castro frente al conjunto del Lugo. Acabó con 10 el Lugo por la expulsión de Campadaval. Vale el gol de Rubén Castro. Las Palmas 1, Lugo 0.
La Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo se pone décima, pero bueno, tiene que jugar muchos equipos. Lo importante es que se pone con 45
fuera
puntos,
de juego.
Que son 5, ahí fuera de juego en Getafe, 5 a 5 puntos del playoff se queda Las Palmas. El Lugo cae al descenso, 37 puntos. Anulado.
Anulado, tiene que ser, Pedro, evidentemente cuestión de centímetros o milímetros. Uf. Pero vamos, que señal del VAR y el Getafe que respira, y muchos equipos debajo, Paco,
sí,
que respiran.
Se lleva más alegría.
Más puntitos, ya te digo yo que sí, vamos.
La gente del Mallorca, del Celta, del Español, que los del Getafe.
Sí, sí, sí.
Una acción muy mal defendida en el
fatal.
Gol.
Fatal.
Estaba Olivera en zona derecha.
Y espérate que ahora hay falta peligrosa a favor del Getafe. ¡Qué cosas tiene el fútbol! 43 de la segunda parte. Ahora la opción es para el Getafe. La falta desde la parte izquierda. La ha colocado Jason. Prácticamente sube todo el Geta al remate. Defiende con todo el Eibar. Golpea Jason con pierna derecha. Buen balón dentro del área. Puñito arriba de Mitrovic.
Final, manda la pelota, perdona, sale de banda. En Zaragoza, Jesús.
Terminaron esos 6 minutos de prolongación que concedió Saúl Aisreich. Y el resultado, Real Zaragoza 0, Almería 2. Un tanto en cada tiempo, el primero de Arvin Apiá y el segundo en la segunda mitad de Fran Villalba. Muy superior hoy el Almería. El Real Zaragoza ha dado una pobre imagen y los dos equipos siguen haciendo lo mismo. Ganan fuera y pierden en casa.
Zaragoza sigue segundo, 58 puntos, ascenso directo. El Almería sigue tercero, pero se acerca mucho, 56. Se pone a 2 del Zaragoza. En esta semana, Petónidas, ¿tienes Cádiz-Huesca y Huesca-Zaragoza?
El miércoles Cádiz-Huesca y el lunes Real Zaragoza-Sociedad Deportiva Huesca.
Vete una semana a Maldivas, ¿no?
No, ya, directo. Escucha, que me encanta, a nuestra novelista de la primera hora. Y ya he estado intercambiando direcciones con ella. Me ha recomendado 3 o 4 sitios de allí, para no estar.
Vaya, dos partidos que tiene. Bueno, primero tiene que jugar otro.
No, todos. Mañana lo hace, todos son así. Ya estás viendo la segunda. Todos son así de desastre que no sabes, no se puede prever nada.
¿Cuánto hay que añadir? Que queda medio minutillo para el 90 en Getafe.
Pues unos 6 minutos pueden ser.
¡Hala! Coger el teléfono. Dale, Charlie.
Balón arriba para el Getafe, que acaba de encontrar un poquito de vida, un hálito de esperanza, porque estaba completamente finiquitado el equipo de Bordalás. La tiene Kennedy desde la parte izquierda, arranca Kennedy, se marcha de uno, aguanta Kennedy, no sabe quién pasar la pelota. Buena bola para Molina, Molina juega por dentro, la dejaba de tacón Maximovic, se equivoca Maximovic en ese taconazo. Viene la contra de Leibar, no porque la impidió Nión, con falta Gema y tarjeta amarilla para el lateral derecho del Getafe.
Sí, para Alan Niom, bueno, la verdad es que ni siquiera le ha protestado, que van a poner rápido el balón en movimiento, se la mostró rápidamente a Alberola. Tengo tres tarjetas amarillas por parte del Geta, la tienen Gené, Echeita y ahora Niom.
Termina el primer partido del regreso del Scudetto italiano.
Con empate, Torino 1, Parma 1, Velotti falló un penalti para el Torino cuando ya iban empate a 1 y Berenguer fue el mejor, el centrocampista español, hasta que le cambiaron en la segunda parte.
Parma séptimo, a 3 de Europa, el Torino, zona baja, 15º, está 3 por encima del descenso. Dale, Charlie.
Balón arriba para el Getafe, pendientes de cartel del cuarto colegiado porque ya estamos en el 45, la deja con el pecho Molina hacia la parte derecha para Mata, Mata toca con corto para Jason, arranca Jason, 5 minutos de descuento. Parte izquierda Olivera.
Los cambios, el refresquito, el VAR, es poco, pero bueno.
Ahora que se estaba animando esto, qué pena. Sí.
Súbele la nota al árbitro por añadir 5.
Se fue al suelo Arbilla y va a ser saque de banda para Leibar. El respiro que se han pegado, Paco, Mallorca, Leganés y Español.
Han repetido la imagen con líneas. Es más o menos 8 centímetros de fuera de juego. 8, 10 como mucho. Han trazado una línea vertical perpendicular desde el culo de Gené y desde el hombro de Vigas. Y según esas líneas, pues eso, 8.
Sí, son esas cosas. Por ejemplo, el otro día el gol del Madrid contra el Eibar era milimétrico también la posición de Benzema y ahora te ha tocado al revés.
En cualquier caso, este no es el Getafe, que nos lo han cambiado. Muy desdibujado el equipo de Bordalás desde que regresó. Es que
ni siquiera es capaz de jugar estos 5 minutos en campo de Eibar.
Nada. Está Cañete sin nada de fuelle el equipo, ¿eh?
Sí.
Fíjate que ha tenido siempre muy claras las ideas, saber lo que tenía que hacer, pero ahora...
Pues mira, es una prueba de fuego para Bordalás. A ver cómo levanta esta situación. Porque hasta ahora siempre le hemos visto a Bordalás siempre... bueno, sobrado, ¿no? De energía y de puntos, que se podía permitir un momento de dificultad en el equipo. Pero ahora, claro, si acaba con esta imagen la temporada, pues hombre, no es lo suyo.
No está claro.
Entonces vamos a ver, le vamos a volver a ver en una prueba de fuego, que es levantar esta situación y hacer que el Getafe se parezca al Getafe de siempre, que tiene tiempo para ello.
Ya se han cubierto 2.5 de los 5 de prolongación, 47.5 de la segunda parte, Getafe 1, Eibar otro, le acaban de anular un gol al Eibar por fuera de juego milimétrico de Vigas. Balón arriba, la baja Orellana, pisa la pelota Orellana, aguanta Orellana, se quiere dar la vuelta, se lleva otro recado de Nión, que ha hecho 3 faltas desde que ha salido al terreno de juego. Y esta también ha sido un buen viaje a Orellana, esta vez con la pierna izquierda.
Reconoció a David Soria y el propio entrenador que no les ha venido bien el parón, pero el portero azulón hacía memoria y decía que es que al equipo no le van bien nunca los parones. Y es que ahora mismo estaba intentando buscar el dato, pero creo que hasta la jornada 5 de esta temporada no consiguió ganar el Geta.
No, los comienzos no le mola. ¿No?
Que viene otra falta que puede ser peligrosa a favor del Eibar. 48 de la segunda parte. Ojo que el Getafe está defendiendo atrás, francamente mal. Estos balones parados. La pone Cote al segundo palo. Metía la cabeza Echeita. Saque de lateral. No se pasa el peligro todavía en la zona de castigo del Getafe. Saque desde la parte derecha hacia allá Barbilla. Que es un milagro que termine el partido porque estaba tieso hace 10 minutos. Y sigue aguantando el lateral derecho del Eibar. Por cierto, Gema, si no me equivoco, solo dos cambios en el Eibar, ¿no?
Sí, solo saltaron Quique García y Orellana. Y me estaba fijando en la cantidad de goles que mete la defensa del Eibar. Es que este hubiera sido el tercero de Vigas. Es que han marcado todos, vamos.
El saque de banda sin consecuencias se la queda Soria. Pelotazo arriba con pierna derecha largo buscando la referencia de Mata. Gana arriba trabajando Esteban Burgos. Balón suelto para Diop.
Yo tengo una teoría sobre los descansos. No sé qué dice, a ver qué dice Javi Casquero. Cuando un equipo ha hecho una buena temporada, volver otra vez a competir es como que, bueno, pues le cuesta, ¿no? Porque tiene que volver a competir, a ponerse al 100%, eso requiere un esfuerzo. Y como viene del éxito, pues hombre, pues cuesta más que el que viene escocido del año anterior, ¿no? Y para mí eso es lo que le pasa al Geta, que se va de vacaciones o llega al confinamiento y se van con la conciencia tranquila, contentos, tranquilos. Claro, luego para volver al 100% no es lo mismo el que viene apurado y que viene con la mentalidad de no regalar ni un minuto, ¿no? Y eso cuesta. Por ejemplo, el Valencia, cuando ganábamos un título, el inicio de la temporada era horroroso al siguiente, hasta que nos poníamos las pilas, pues claro, todo el mundo la quería al pie, nadie quería... Y claro, había que hacer otras cosas.
Se va a acabar el partido, quedan 10 segundos, última pelota para el Eibar, se equivoca Cheita en el despeje, balón suelto, le puede quedar a Cristóforo en la parte derecha, aguanta Cristóforo, no hay falta, recupera el Getafe, puede montar la contra, va a ser la última, arranca por la parte derecha Jason, no hay tiempo para contras porque se acabó el partido. Final de estos 100 minutos, Paco González, que han sido de lo mejorcito de la temporada. Al final, reparto de puntos, Getafe 1, Eibar 1.
Bueno, las caras del Getafe os las podéis imaginar. Vaya cara de enfado que tienen todos los jugadores. Les sirve de muy poco este punto que han conseguido en casa. Echad números. Este Getafe que quiere luchar por Europa, incluso por la Champions, ha conseguido 2 de 9 y con muy malas sensaciones en este arranque. Todo lo contrario que al Eibar, que sigue sumando. Decía su entrenador que necesitaban 4 victorias para mantenerse en primera, pero para ellos este puntito fuera de casa les viene muy pero que muy bien. Lo próximo del Eibar, el Valencia. Lo próximo del Getafe, el Valladolid.
Quinto por arriba y quinto por abajo. Quinto por arriba el Getafe, 48 puntos, a un punto de la Champions, a uno del Atlético, pero el Atlético juega ahora, en menos de media hora recibe al Valladolid. Quinto por abajo el Eibar, 29, 3 puntos por encima del descenso. Le puede adelantar el Celta si gana mañana, porque el Celta está a 2. Bueno, y al Getafe le puede adelantar la Real, que todavía no ha jugado y juega mañana contra el Madrid. Es que no os pregunto ni una última opinión. Os agradezco mucho que hayáis compartido estas 2 horas de vuestra vida. Seguramente podría haber hecho algo mejor con ellas.
Nunca lo olvidaremos.
Sí, pero hemos estado juntos. Y en los momentos más duros.
No como Etebo, que estaba solo el pobre.
Que es donde se ve a las personas. Claro que sí, Gemma.
¿Balance de tu decisión, Cañizares?
Lo tengo muy complicado para que no arrepentirme.
A ver, caso, el que partido... elija Evia el sí, partido
iba a decir eso, la próxima te lo doy mascado y así no te equivocas. Sí.
Vale, perfecto, Evia, no, ya está. Apúntamelo, ahora me lo mandas por WhatsApp y puto.
Un beso, Santi.
Adiós.
Casquerini, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Uy, por cierto, perdona, que el otro día me dijeron, el grupo empresarial que comprasteis, es que no sé si debo utilizar esa la segunda persona del... ¿Comprasteis o comprar el Sanse? ¿Ha pillado también el Talavera?
No tenemos nada que ver.
Ah, vale, perdón.
Lo único que me une es que yo soy de allí, que es de mi tierra, claro. Yo soy de Talavera, nada más.
¿Qué dices, Petón?
Un grupo en el que hay personalidades diferentes del mundo del fútbol.
El grupo que ha comprado el Talavera.
Sí, que nos lo cuente Javier, pero... porque lo tiene que saber, fijo, es el que más, él y Rubén Martín son los que más saben de Talavera.
Seguro que sabe más Rubén, ¿eh? Yo estoy escuchando un poco... por encima y sí que hay gente del fútbol. por ahí metida, pero no sé, todavía no han dado los nombres, lo llevan muy en secreto.
Bueno, pues ahora le preguntamos a Rubén, que Rubén es más chivato que tú.
Abrazo, no, Javi. Que es el otro Rubén Martín, el director deportivo del Huesca, que es de Talavera. El amigo de Javi.
No. Sí, de Carranque no.
Son uña y mugre estos dos.
Ah, vale.
No. Carranque es de la zona costera de Toledo.
Abrazo, Cascherini.
Un abrazo.
¿Mensaje de ese día?
Pues ojalá hubiesen añadido 10 minutos, que al final parecía que se animaban. Otro quiere que le pidamos a Maldini el soplete, que tiene que estar ahí con el partido y quiero salir de duda, a saber qué es peor. Ha habido más comparaciones también del partido, siguiendo un poco la estela de Maldini y el soplete. A uno le parecía como una colonoscopia en invierno. Y decía otro, ¿os acordáis de la entrevista esa súper tensa del que vendía muñecas hinchables? Pues fue más entretenida que este partido. Si creéis que lo del Getafe Eibar ha sido duro, esperad al magnífico partido de rugby que se presenta a continuación en el Metropolitano. Un seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas dice que para truño de muchos quilates es de Las Palmas Lugo, ¿eh? No creo que tenga nada que envidiarle al de Getafe. Oye, a ver si Gema cuenta lo de Tebo, que tiene que ser un drama, de verdad. Hablabais antes de las clasificaciones de árbitros y un oyente lo tenía claro también. A mí Hernández, si lo bajan a segunda y lo obligan a hacer horas para la comunidad, me daban una alegría. Y a ti, González, te corrigen un par de oyentes que en baloncesto lo que se está jugando es la Liga y no la Copa, como hemos dicho en algún momento.
¿Sí? ¿He dicho yo la Copa?
Sí, quisiera.
¿Alguien lo ha dicho?
¿Cómo si fuera la Copa?
Es extraño porque estás centrado en el básquet. Sí.
Habréis oído mal. He dicho claramente de la Liga. En 10 minutos empieza el último partido de la jornada en segunda división, el Málaga-Extremadura. Está a punto de empezar el último partido de la jornada en baloncesto, que por cuestiones televisivas se ha retrasado 5 minutos entre el Valencia y el Zaragoza. Y nos quedaremos ya con el Atlético Madrid-Valladolid.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo.
En el Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos.
Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos.
Se lo han ganado. Ahora toca jugar.
Consulta condiciones.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Bueno, que empieza dentro de un ratito el Atlético de Madrid Valladolid, Jorge Evia.
Sí, señor.
No hay que apostar. Sportium sí. Sportium.es.
Parará, parará, pampochimpín.
¿Sabes que puedes cobrar en Sportium, en efectivo, en más de 3.000 locales Sportium en toda España? Apuesta ganada, apuesta cobrada. Ganada, cobrada. En Sportium. Dale, Evia.
En Sportium, que además dobla tu primer depósito hasta 100 euros y te da 11 euros gratis por registrarte. O sea que si no eres usuario de Sportium, es el momento para hacerlo. Y apostando en el Atlético de Madrid-Valladolid, mira, hay un apartado donde puedes apostar a un montón de cosas sobre un jugador en concreto. Es Combo Sportium, estrella del partido, Morata. Entonces puedes apostar a si Morata va a hacer cuatro o más tiros, a si va a marcar en ambas mitades, a si va a marcar y va a dar una asistencia. Y, por ejemplo, que Morata marque desde fuera del área,
¿sí?
Se paga 41-1.
¿41-1?
Sí, debería ser a lo mejor su primer gol desde fuera del área. Porque se
bueno, quién sabe, igual lo intento.
Yo voy a echar 2 euros a eso por si acaso.
Oye, muy bien. En Sportium, ya sabes, la casa de apuestas oficial de la Liga. Digo yo que por algo será. Sportium.es.
Antes de preguntaros por alineaciones, que hay preparadas cosas en el Metropolitano, Antonio.
Sí, Paco, en el arranque, bueno, el Wanda Metropolitano va a vivir una noche muy especial. Con ese minuto de silencio nos comunica el club que las gradas vacías se acogerán un minuto de silencio. El himno va a ser interpretado por un violinista, Pablo Navarro, reconocido atlético. En el tercer anfiteatro va a presidir un tifo del que ya ha comentado Rubén. Desde el cielo te voy a animar. Las 50 butacas de los abonados fallecidos, en su lugar va a haber una camiseta rojiblanca con su nombre y dos flores, mientras en el Ribbon Board aparecerán los nombres de los 71 socios que nos dejaron durante la pandemia, dice la nota. El club también rendirá homenaje a las leyendas que fallecieron en estos meses. La camiseta de Radomir Antich presidirá el banquillo local.
¡Ay, qué bien!
Mientras que en el palco estarán colocadas la de Peiró, Jones, Capón y el chavalito, el infantil Cristian Minchola, que también perdió la vida durante este
periodo. Pues que son nombres muy fuertes. Vamos a ver. Ha sido muy castigada la historia del Atlético de Madrid.
Campeones de el primer gran título internacional del Atlético de Madrid en la Recopa, Joaquín Peiró y Jones, que marcan precisamente en la final.
Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collero.
Correcto. La verdad es que esa es la delantera de la final. O sea, y marcan Jones.
Ponte los cascos, Petón.
Sí, dime. Perdona por haberte interrumpido cuando me interrumpías.
Estos detalles los cuida muy bien el Atlético de Madrid. Ha depositado también el ramo de flores de Margarita Coque, el capitán del Atleti, antes del partido, para que no se quedara sin hacerlo.
Ahora os pregunto por alineaciones y todo lo demás. ¿Ha empezado el baloncesto? ¿El Valencia-Zaragoza se agarra?
Ha empezado, en efecto. Estamos en el tercer minuto de juego de la primera mitad en la Fuente de San Luis. De momento, ventaja para los anfitriones. Valencia Basket 7, Casademont Zaragoza 3.
Todo preparado en la Rosaleda para el Málaga Extremadura. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bueno, ya buenas noches en el estadio de la Rosaleda. Pues no, todavía están los dos equipos en el túnel de vestuario. Paco, 4 minutos para que arranque este partido. Duelo clave, ¿eh?, en la zona baja de la tabla clasificatoria. Si el Málaga, con la de resultados que se ha dado este fin de semana, es capaz de vencer, se pondría ya 5 puntos por la zona de descenso, y el conjunto de Extremadura, si es capaz también de ganar, se acercaría a 3 precisamente de la zona de la permanencia. En este preciso instante salta el Málaga Club de Fútbol con 2 novedades en su 11 titular. Regresan Diego González e Ichan. Todavía en la bocana de vestuarios el equipo de Extremadura, que tiene además 4 caras nuevas, Pardo, Lomotey, Nono y Cristian Rodríguez. A punto de arrancar este partido, duelo clave por la zona baja, en la Rosaleda va a pitar el colegiado Díaz de Mera, Málaga-Extremadura.
Hablaba de 4 caras nuevas en Extremadura. En el Atlético de Madrid, 7 con respecto al último día. Petón, Gonzalo Petón, ¿qué os parece el 11?
Me gusta el 11 del Atlético de Madrid porque me gusta ver caras nuevas, me gusta que tengan oportunidades.
Perdona, mentalmente, ¿a quién mandas a la banda derecha? ¿A Joao Félix o a Llorente?
A Llorente sin duda ninguna.
Vale. Llorente... No, que igual lo pone a Llorente por detrás de Morata.
No, hombre, no.
Vale.
Si está Joao Félix en el campo, siempre va a ser el segundo punta. Además, Llorente creo que tiene en ese puesto de interior, ya lo comentábamos el otro día, una posición natural. Más natural que la de medio centro, porque le deja soltar toda su energía, y creo que un poco más que la de media punta o segundo punta.
Gonzalo.
Yo voy a decir más o menos lo mismo que dije el otro día frente a los Asuna. Yo ya no me preocupo tanto por los nombres, por las individualidades, sino por la intención con la que salga el Atlético de Madrid. Yo quiero ver a Joao Félix cerca del área contraria. Quiero ver al equipo mandando en campo contrario. Más allá de que salga uno u otro, no me vale de nada que salga Joao Félix de titular si al final cae a banda derecha y le está haciendo las ayudas a Trippier en el área propia, ¿no? Entonces, me gusta ver la intención del Atlético de Madrid que vi el otro día en Pamplona, mucho más que la que vi en Bilbao.
En la alineación del Real Valladolid hay varios no habituales, pero...
¿Hay 9 no habituales?
Destaca... no digo que tire el partido, pero bueno, que pensará que hay otros partidos en los que más fácil rascar puntos.
Estamos viendo cosas... Hombre, en segunda división más todavía. El otro día yo veo al Mirandés contra el Huesca, que venía de ganar 1-3 en Málaga jugando fenomenal, y el Mirandés... Es verdad que con pocas ocasiones, pero las justas y teniendo el balón al final con muy buen gusto, tenía 5 bajas. Es que no sabes cómo van a reaccionar los que no están jugando, porque a lo mejor están más fuertes sí, que los que están jugando.
Yo si lo tira como dice Paco, ningún problema. ¿Eh? No, 3-0 y nos vamos a casa.
La realidad suena a que me guardo a mis titulares para otro momento. Y me llama la atención sobre todo lo del portero. Es que no recuerdo ahora mismo haber visto a Caro. ¿Es buen portero?
Caro era el titular del Sevilla Atlético, del hoy triunfante entrenador del Granada, que hizo de aquel equipo el equipo bonito de la segunda división A hace 3 años. Ahí jugaba Carlos Fernández, pero ahí jugaba también Ibi, jugaba Curro, jugaba Pozo y jugaba Caro, José Antonio Caro, como portero Lasso. Y capitán. Borja Lasso, que me gusta mucho, como portero y capitán. Era el jefe.
Este año ha jugado solo un partido, que fue contra el Tenerife, la eliminatoria de Copa, que además tuvo mala suerte el chaval porque se lesionó y tuvo que salir al final Masip. Y lo único que había jugado antes era la Copa. O sea, lleva, pues eso, como muchos de estos, ¿no? Pero casi 4 meses sin competir.
Condición primera, un portero que gobierna los partidos. Se juega lo que él quiere. Te lo para, en el minuto 70 empieza a tirarse si va ganando, ya lo veremos. Espero no verlo hoy.
Cuenta atrás. Mira, dentro de 2 horas empieza el verano. Pues empieza a las 11:44. Pero ahora iba a decir, cuenta atrás, 15 minutos para el fútbol.
¡Ay, se va la primavera! Adiós, primavera, con Nicolás Guillén. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera, que fuera como una mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera y al fin su vuelo, lo absurdo, reposara sobre la linda rosa de tu cara. Se va la primavera, se van un montón de recuerdos con Steel, que estuvo durante toda la primavera cuidando tu jardín. Este es un pequeño homenaje a Steel, a la motosierra, a la desbrozadora, a la hidrolimpiadora, al soplador, al cortacésped, al cortasetos, que aunque tú no lo creas, también tienen su trocito de poesía. Steel, pendiente de tu jardín, ahora con grandes ofertas en toda la familia Steel, y además regala 6 meses de garantía adicional registrando tu máquina en la web de Steel. Y no olvides que hay 1000 tiendas Steel esperándote. Adiós primavera, hola verano, con Steel.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Por límite de aforo, hemos echado al pobre Fernando Evangelio de aquí. Y no me doy cuenta que están al descanso el Bournemouth 0, Crystal Palace 2 de la Premier. El Bournemouth está en descenso. Y ha empezado ahora el Verona Cagliari. Que por dónde andan Cagliari en el centro de la tabla y el Verona.
No, eso no le encuentro. Fernando nos lo hubiera dicho ya.
Séptimo, sí.
Fernando lo hubiera resuelto eso en medio minuto.
Minuto 2 y medio, Paco, acaba de empezar.
0-0.
Te hago de ratita.
Muy bien. ¿Qué noticia estás diciendo de golf? No, tú. Sergio, dije que le voy a hacer una bronca.
No, Sergio ha terminado a dos golpes de Taylor Hatton, que es el líder en el RBCA, en Carolina del Sur.
Y la noticia importante de golf, ¿por qué no la has dado? Está todo el día dándome noticias de golf y no da la importante. Que la chica esta, Espiriñac, juega sin ropa interior.
Exacto, juega...
¿Espiriñac?
¿Espiriñac? O como se llama, es que no sé cómo se llama.
Una jugadora americana que juega siempre los torneos llama? Que juega sin ropa
¿Cómo
interior.
Se llama?
Lo que
en
dicho,
casa de Espiriñac.
Espiranac.
Espiranac, bueno, Espiranac. Casi. Espiriñac. Pero vamos, que no es ni profesional, ¿eh? La verdad que se ha hecho famosa porque es llamativa. Llamativa. Cuenta tras 11 minutos, algo de última hora en el Metropolitano, Rubén Antonio.
Que ya se han retirado los dos equipos a vestuario, Ruiz.
Sí, ha hecho el profe Ortega el calentamiento como si hubiera 70.000. Porque la verdad es que, bueno, físicamente el equipo está como un toro y él se ocupa de darle el tono que necesita el equipo antes del partido.
Oye, que hará el Cholo cuando necesite la afición. Le dirá la megafonía, sube, sí. Así con los brazos para arriba, claro, sube la bilirrubina.
Sube
la bilirrubina.
Primeros minutos para quién en Málaga, Emilio.
De momento, Paco, dominio alterno, aunque sí ha tenido una ya Ichan, un lanzamiento que se fue al lateral de la red de la meta defendida por Castro. Hoy, por cierto, en la Rosaleda sí suena sonido ambiente en la megafonía. El día del Huesca era solo el sonido de los jugadores. Estamos ya en el minuto 5:30 de esta primera parte. Marcador inicial en la Rosaleda. Málaga 0, Extremadura 0.
Sed sinceros, recuperada la cuarta plaza, ahora mismo ya vuestra mente ha viajado a agosto, a la Champions.
No, viaja, de verdad, te doy mi palabra de honor.
Bueno, la tuya está con el Huesca, pero...
No, ahora mismo viaja por desposeer al Sevilla de la tercera y arrebatarle esa posición al Sevilla. El Atleti está bien, está fino y lo tiene que corroborar hoy. Si lo hace, vamos a ver hasta dónde llega este equipo.
No, en absoluto. Vamos, yo creo que está el Villarreal, está la Real que tendrá que despegar en algún momento. Es verdad que el Getafe... está dejando escapar muchos puntos, pero vamos, el Sevilla ayer el segundo tiempo también se pudo llevar el partido frente al Barcelona, yo, no para nada. Y es más, yo es que he visto un Atlético de Madrid muy distinto en Pamplona al que vi en Bilbao. Entonces, no tengo una garantía de que esa constancia que debe tener el Atlético de Madrid para recuperar esa tercera plaza, que es el objetivo principal, vaya a suceder. Yo creo que eso lo tiene que corroborar en los próximos partidos.
Pensaba que no os motivaba lo de tercero, que estabais ya a lo que hay que estar.
A mí mucho. Es que no es lo mismo ser tercero que cuarto, ¿eh?
Y aún así, oye, ni que fueras cuarto sobrado.
No, por la no pasta, es que... ¿por qué no es lo mismo?
Por la pasta, porque...
No, yo más por prestigio, ¿eh? Yo más que por el propio dinero.
¿El cuarto no tiene una eliminatoria más ya?
No, ya no hay previa.
Ya no.
Y yo no os veo bañándose en Neptuno por ser tercero, la verdad.
No, pero es mejor ser tercero que cuarto. Yo lo prefiero. Pero, me da tranquilidad no estar hasta el final.
Quieres ser mejor tercero, ya está.
Vale, pero das por hecho, Paco, aparte que porque queden 9 partidos ya ha recuperado la plaza del Atlético de Madrid, ya se va a quedar con ella.
Es que veo fallando mucho al Getafe y a la Real Sociedad. A lo mejor el Villarreal le da por no fallar.
A lo mejor mañana ya se crece la Real.
También, porque hacer 3 partidos malos seguidos es muy raro.
Me cae bien ese equipo.
Sí, ¿no? O sea, ¿prefieres que gane la Liga el Barça al Madrid?
Prefiero que gane la Liga el Barça, sí.
Pues me sorprende, no me lo imaginaba.
¿Ya?
Pero es verdad que si la Real Sociedad gana... Si la Real Sociedad gana el Real Madrid, el Barcelona se puede permitir el lujo de perder contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, ¿no?
Claro, sí, también.
Claro.
Estáis fatal.
¿Quién estáis con la cabeza ahí?
Hombre, hay que pensar a largo plazo también. El Atlético de Madrid tiene que visitar al Barça.
Manu Sánchez, ¿os gusta el lateral? ¿Os parece éxito?
A mí me parece que...
Es que le he visto que un partido de Copa, nada más.
Bueno, tiene la calidad suficiente como para poder jugar hoy de titular. A mí es que yo soy un apasionado de Lodi, lo fui desde el primer día. Y cuando se le saca rendimiento al brasileño, la verdad que creo que tiene una progresión tremenda. Pero Manu lo que tiene que hacer de momento es ganarse minutos dando descanso al lateral titular.
Pues una llamada, Petón ya ni me contesta porque está con el móvil. Una llamada a la suerte y nos centramos ya en el...
Oye, que ya ha vuelto el cupón diario, el de toda la vida. El cupón, el de la 11, ya está tu vendedor esperándote con una sonrisa y una ilusión. Claro, el cupón de la 11, el que todos los días toca el cupón.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay... Creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que todos merecemos las mismas oportunidades es algo que en Iberdrola sabemos bien. Por eso creamos los premios Iberdrola Supera, una demostración de nuestro compromiso con la igualdad a través del deporte. Una iniciativa que da reconocimiento a los mejores proyectos para impulsar el deporte femenino en nuestro país. Infórmate y participa en su primera convocatoria entrando en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mira, el próximo partido tanto del Real Valladolid como del Atlético Madrid van a llegar con los mismos días de descanso, que decíamos que esto es casi imposible de cuadrar cuando quieres jugar los 7 días de la semana. Ambos juegan el martes y con equipos que han jugado hoy. Levante, Atlético Madrid, 7:30 y Real Valladolid, Getafe, 7:30 también. Los dos en el martes. ¿Saltan ya, Rubén?
Todavía no lo hacen, están en la boquena de vestuarios, en esa enorme escalera que primero baja y luego sube, conduce hacia el inicio del terreno de juego, siguen en vestuarios.
Y qué bonito el tifo, Paco, del que hablábamos antes, presidiendo toda la zona de preferencia, desde el cielo te voy a animar. Y luego hay numerosas pancartas que el club ha colocado de distintas peñas del Atleti por España, que le están dando un color y un sentimiento muy bonito a ese minuto.
De los estadios que yo digo que juegan, este es uno, claro. Juega el Sánchez Pizjuán, juega San Mamés y juega el Metropolitano. Oírlo vacío va a ser una sensación muy rara, muy, muy, muy rara.
Oye, voy a aprovechar a González, como me habéis preguntado por lo del Talavera, aprovechando entre que salta los futbolistas del Atleti, lo que he rascado hasta ahora es que es un grupo, bueno, es igual lo conocéis ya vosotros, ¿no? Un grupo inversor en el que el capital lo pone Miguel Martín, un empresario local de Talavera, Grupo San Peter, Grupo Hostelero, y la parte deportiva la va a llevar César Muñiz Fernández como director general.
A mí sí me dijeron el que miércoles. Muñiz estaba al frente de... Como
sí,
dice,
Muñiz está...
Muñiz es el, Rubén va a ser el director general. El miércoles van a presentar el proyecto ante los medios y me dicen que va un entrenador de primera división. Que se ha hablado, al parecer, de Álvaro Benito y de la Red, y que, en principio, ninguno de los dos está.
No, Álvaro Benito yo creo que... bueno, salvo que hayan cambiado las cosas mucho... En los últimos tiempos me parece que no puede, por sus obligaciones profesionales. O sea, que si fuera de la Red, en todo caso...
¿En qué categoría está el Talavera?
Está en segunda,
segunda
B.
B. Segunda B, grupo cuarto.
Oye, tienen que convertirse en sociedad anónima. O sea, es un jaleo importante.
¿Y al, al Mono Burgos a dónde lo mandas?
Argentina. No lo sé, sinceramente no lo sé.
Estás hablando de algo que no tiene ni idea, Paco. Estás preguntándole una
el
cosa.
Monoburgos,
es como si le preguntas por Fernando Torres.
Es representado por Bahía.
Claro, ¿no? Por eso.
O por el general Querul.
Él no sabe nada.
Es gente con la que tengo una relación amistosa, afectiva, extraordinaria.
Yo bien con Bahía.
Pero no me... De verdad que no me interesa mucho.
Pero intuyes Argentina o España
lo profesional. Intuyo que es un entrenador para entrenar equipos buenos.
En España.
Ah, bueno. Yo no descartaría que se quedara en Europa a entrenar, ni mucho menos.
Es que lo normal, Petoncín, no es que a lo mejor hubiera ido a River, pero estando Gallardo...
No, claro. El Mono Burgos o cualquier otro será entrenador de River cuando le apetezca al muñeco Gallardo, que es con Ramón Díaz el más laureado del último medio siglo de la banda sangre. No hay otra cosa. Pero no es fácil.
No le sacamos nada.
No es fácil, ya... Creo que Rubén lo ha dicho. Sí, mientras Gallardo sea entrenador del Club Atlético River Plate, no hay ninguna posibilidad para ningún otro.
¿De verdad tienes algo que ver con Bahía o es una tapadera?
No. Tengo todo que ver con Bahía, pero no estoy en la división que tiene que ver con el fútbol.
Paquito, si sabes.
A otra cosa.
A los manos.
En motos.
No.
Estás escuchando la grabación del himno.
Os sorprendería.
Golf. Mira el himno.
Coño, me estoy escuchando.
Es una grabación que se está emitiendo en los altavoces.
Pues venga, a terminar la mentira y decir que está lleno a reventar, que esto...
Y Paquito, no cabe un alfiler en el Metropolitano. ¡Mamma mía, qué bonito!
Estoy seguro que el Cholo no lleva al banquillo al futbolista que no grite. Se va hasta ensayar esto, os lo digo de verdad. Hay equipos fríos, muertos, y en un campo sin público, ese grupo de 20, de 10, de 15, que se pone a gritar...
Hay algunos que gritan mucho. En cambio, sí,
pero porque falta. Eso hay que... Hasta, seguro que lo entrenan, de verdad. Y yo soy entrenador, y con toda seguridad, uno que se me borra, que no grita, aunque no sepa español, vas a gritar como un poseso.
Así, poniéndoselo fácil al árbitro, Pedrito, como toda la vida.
Depende de lo que grite, ¿no?
O sea, pero insulta como Paco González, al árbitro, por ejemplo. Es animar. Yo he jugado contra Osasuna del Sadar hace 30 años y era tremendo todo el rato desde el portero al último. ¡Dale, Rojillos! ¡Venga, Osasuna! Se animaban unos a otros y al final era un torbellino, no te enterabas de los gritos que daban.
El árbitro es González Fuertes, el infantino asturiano. ¿Cómo le tenías antes de la pandemia clasificado, más o menos?
Pues el 17, por ahí.
16, como es 16. El primer partido en el Wanda, aunque sea la tercera jornada del regreso del fútbol, se va a guardar el minuto de silencio. Aprovecho para preguntar los marcadores que tenemos en juego. Segunda división, Málaga-Extremadura, Emilio.
Pues estamos en el 15 de juego de esta primera parte. La volvió a tener Ichan, pero el partido no es para tirar cohetes. De momento, marcador inicial, Málaga 0, Extremadura 0.
Y baloncesto, Valencia-Zaragoza, se agarra.
¿Cómo está Benzing, el jugador de casa de Monzaragoza? 6.5 para llegar al descanso. Valencia Basket 21, casa de Monzaragoza 28.